Mitre presentamos El Foco Central.
Vamos a volver a hablar de un tema que nos atraviesa, que nos interpela, que hay una porción de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, que sigue cuestionando la inserción de las aplicaciones tipo Uber, tipo Cabify, Didi y demás. Y hay una mayoría de usuarios que las defiende y que quisiera que sigan trabajando de una manera habilitada, porque muchos te dicen, sentate adelante. Hay usuarios, nos acaba de escribir recién Patricia, dice, yo tomo siempre, pido siempre Uber y viene un taxi. Hace días solamente me llegan taxis, muchas veces también remis, y encima son re mala onda, no dan ganas de tomar taxis por el precio, por el trato, pero se quejan, no cambian, y encima pido un Uber y viene un taxi.
Una transición, Laura, que empezó al principio con la empresa Cabify, que tenía en Córdoba casi todos taxistas, y ahora también, como dice el oyente, se nota en Uber.
Bueno, vamos a hablar ahora con Lucas. Él es conductor exclusivo de Uber, solamente Uber trabaja en un auto particular, es decir, no es taxista, no es remisero. Desde hace algunos meses tiene varios tiempos de experiencia en la plataforma y más de 2.500 viajes realizados. Hola Lucas, ¿cómo estás? Buen día.
Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día.
Ahora trabajas solo en Uber, ¿siempre estuviste ahí?
Exactamente, trabajo solamente en Uber por ahora.
¿Tenías un trabajo que te gustaba? ¿Por qué llegaste a Uber?
Sí, tuve un trabajo, fui empleado durante muchos años. Tenía un empleo de calidad, digamos, y bueno, por la situación y el contexto y demás, lo perdí y actualmente me dedico a Uber.
¿Cuántos años tenés?
Tengo 35 años.
O sea, un empleo de calidad, imagino que estabas en blanco.
Exactamente, en blanco, con un salario digno, vacaciones pagas, aguinaldo, todo lo que refiere a la palabra calidad en un trabajo.
¿Y quisiste buscar un empleo similar y no lo encontraste? ¿Cómo aparece Uber en tu vida?
Sí, exactamente. Estuve, bueno, utilizando mi experiencia para tratar de conseguir un trabajo como el que tenía. Y bueno, lamentablemente ya no hay, no se consiguen fácilmente. Por
¿qué hacías?
Soy técnico, trabajaba en el rubro automotor.
Bien, y ahí apareció la posibilidad de Uber.
Tal cual, exactamente. Ahí apareció la posibilidad de Uber. Y bueno, tal como mencionaban ustedes, más de 10.000 personas se ve que están haciendo actualmente Uber y encuentran en esto un sustento para su hogar, ¿no?
Lucas, ¿y vos te sentís que es un trabajo digno a vos hoy por hoy? ¿Te sirve?
Hoy por hoy el trabajo me sirve. Lo que es digno es, bueno, por supuesto, lo que se gana, el salario, es digno, pero bueno, las condiciones están bastante preocupantes.
¿En qué sentido?
Bueno, básicamente tenemos tres grandes preocupaciones. Trabajamos con un estrés constante y en crecimiento. En primer lugar, te puedo nombrar de menor a mayor el tema, sí, con los taxis y los remis que nos increpan constantemente, nos detectan y nos en la vía pública nos insultan, nos agravian, o incluso ni hablar si llegas a ir al aeropuerto, puedes llegar a tener consecuencias peores incluso. El otro tema, bueno, es el hecho de inseguridad que ustedes relatan diariamente, los robos a los que manejamos aplicaciones. Y el tercero, y el más grave para mi gusto, es el estrés constante que tenemos con el personal de la municipalidad. Quienes, a mi criterio, tiene un ensañamiento profundo con el tema de la gente que maneja con aplicaciones.
Lucas, ¿cómo andas? Rolo te saluda. Te quiero preguntar, tal, recién Rolo? Decías un ingreso digno. ¿Se puede saber cuánto es tu ingreso mensual?
Sí. Mira, básicamente un conductor de aplicación trabajando 8 o 9 horas sin parar, sin descanso, básicamente 100.000 pesos por día podés llegar a hacer. En 8 o 9 horas por día.
¿De día, de noche?
Que te quedan a vos, 100.000 pesos para vos.
Exactamente. Supongamos que haces más o menos 120.000, descontas el GNC, que por lo general todos tienen GNC, más o menos te queda eso en 8 o 9 horas.
¿Eso día. De día o de noche? Entendemos que el trabajo es mayor, que se paga un poco mejor.
Exactamente. Bueno, como estas aplicaciones trabajan de acuerdo a la oferta y demanda, De noche se trabaja un poco mejor, y los días de lluvia o días de muchísimo calor o mucho frío, por supuesto que se gana un poco más.
Obviamente que ahí tenés que descontar el mantenimiento del vehículo y, bueno, los gastos, obviamente.
Claro. ¿Eh? Exactamente.
Lucas, exactamente. Cuando vos recién mencionaste que son tres cosas las que a vos te generan un estrés permanente: tema taxistas, sí, y remiseros, el hostigamiento que se da. El segundo, no me acuerdo cuál era, y el,
la inseguridad
y el tercero,
inspectores.
La municipalidad. ¿En algún momento se daba esto de un pedido falso de un viaje y vos llegabas y había como un control y ahí te metían la multa? ¿Eso se sigue dando o no?
Eso se sigue dando, por supuesto que sí. Pero últimamente están utilizando una metodología un poco más peligrosa y, para mi gusto, con tintes de ilegalidad. Es una persecución, básicamente, con vehículos sin identificación de la municipalidad. Realmente eso está muy grave y es lo que más están utilizando últimamente para hacer lo que nosotros llamamos la cacería de Ubers.
Claro. Nosotros decíamos, ¿no?, cuando sucedió el fatal accidente que terminó la muerte de un joven por las picadas allí en la zona del aeropuerto, la ciudad se pobló de vecinos donde decían: acá en esta esquina hay picadas, y uno imaginaría los inspectores de tránsito abocados a, por ejemplo, desarmar estas picadas. Pero vos decís que están mirando siempre los Uber.
Exactamente. Evidentemente hay algo que les atrae más, y no es solamente para responderle a los taxistas y a los remiseros, sino que están encontrando algo más. Hay un interés particular en la municipalidad en cazar exclusivamente Uber. Yo entiendo que puede llegar a venir por el lado del tema económico, porque son multas muy millonarias. Estamos hablando que son multas muy superiores a conducir en estado de ebriedad, por ejemplo. Entonces, realmente estamos notando un ensañamiento con quienes desarrollamos esta actividad.
¿Te pusieron una multa a vos? ¿De cuánto? ¿Cuánto es la multa?
Sí. Ya fui multado. La multa inicial básica, yo le llamo básica, es la de que ellos llaman transporte ilegal de pasajeros. Uh-huh. Es de, en este momento, 2.400.000 pesos.
Claro, el mes. Tu mes de trabajo.
Esa es la básica. El tema es que últimamente también es como que hay una avivada, por llamarlo de algún modo, y están agregándole más agravantes, como desacato a la autoridad, conducción peligrosa, etcétera, etcétera. Entonces puede llegar tranquilamente a 4 o 5 millones de pesos, y por supuesto el acarreo del vehículo, la estadía de los días que el vehículo está en el corralón y demás.
Matías, cuando vos decís, bueno, hay algo más, ¿en qué pensás?
Esto va a ser una opinión pura y exclusivamente mía, ¿no? Para mí han encontrado la beta de encontrar un ingreso de dinero rápido y acaudalado, de modo muy fácil, ¿no? Con pocos Ubers que detengan por día, ya se garantizan un ingreso de dinero grande, ¿no? Convengamos que el vehículo de cada uno, el suyo, el nuestro, es el único vehículo en el hogar, entonces lo utilizas para todo, para llevar a tu señora al trabajo, los chicos a la escuela, y a su vez haces esta actividad. Entonces, cuando te retienen el vehículo, es prácticamente una extorsión. Tenés que ir a retirarlo al otro día, más tardar.
Ustedes, Lucas, toman un montón de medidas, ¿no? El pasajero va adelante, o sea, tratan de esquivar este tipo de cacerías.
Exactamente. Lamentablemente tenemos todo un protocolo que prácticamente tenés que hacer un curso para hacer esta actividad hoy en día. Tenemos todo un protocolo para tratar de minimizar estos riesgos.
Claro. Sí. Lucas, perdón, que recién te dije Matías. Muchísimas gracias por tu testimonio.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Que tengan buen día.
Un abrazo. Lucas es conductor de Uber, manifestando, ¿no?, el terrible estrés que significa manejar en Córdoba, por todo lo que eso conlleva, pero fundamentalmente por la persecución permanente de los inspectores de tránsito. Y siempre nos preguntamos por qué la ciudad, por qué el Consejo Deliberante no se aviene a habilitarlos también, emparejar la cancha, sacarle el pie a los taxistas que les cobran de todos 800 millones de trámites y admitir que los pasajeros hoy por hoy prefieren en su gran mayoría a los choferes de las aplicaciones. Ahora vamos a hablar con Matías Paloma, es coordinador en gestión de tránsito y transporte de Río Cuarto, una ciudad que habilitó y por derecha pueden trabajar los Uber. Hola Matías, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a toda la audiencia.
¿Hace cuánto que ustedes tienen habilitados los Uber en la ciudad?
Bueno, nosotros en el segundo semestre del año pasado empezamos un trabajo en conjunto con todos los actores del sistema de transporte, tanto remises, taxistas, choferes, agencias y demás, para culminar en diciembre en una nueva ordenanza. Digo nueva ordenanza porque tenemos una ordenanza de taxis y remises solamente que tenía 40 modificaciones en un régimen totalmente obsoleto de requisitos y trámites que deberían hacer, por lo cual decidimos hacer una nueva ordenanza que sea más flexible, acorde a la realidad actual, y también que contemple a las aplicaciones que quieran desarrollar el sistema de transporte en nuestra ciudad.
O sea, tiene 3 meses de funcionamiento.
Exactamente, desde el, sí, porque fue el 28 de diciembre que se promulgó esta ordenanza y también estipula unos 90 días para que todos puedan organizarse conforme los requisitos que establece esta nueva ordenanza.
¿Y qué evaluación hacen como municipio?
Para nosotros es muy importante considerar al ciudadano qué demanda de servicio está realizando. También considerar a los trabajadores de esta actividad, teniendo en cuenta que más del 70%, por lo menos en nuestra ciudad, de los que desarrollan las tareas en las aplicaciones eran taxis y remises, es decir, eran los mismos choferes que utilizaban esta aplicación para obtener sus viajes, porque de otra forma a lo mejor no los conseguían, porque la demanda cambió. En vez de llamar por teléfono a lo mejor una agencia, directamente utilizan la aplicación y en muchos casos les puede dar mejor seguridad.
Uh-huh. ¿Y cómo se tomó? ¿Hubo manifestaciones una vez que se sancionó la ordenanza? ¿Cómo lo tomó la sociedad en general?
La ordenanza se sancionó por unanimidad, todos los partidos estuvieron de acuerdo con la misma, no hubo ningún conflicto. Cero conflicto al momento de esta ordenanza, porque los pone todo en un plano de igualdad, es lo que yo siempre digo. Es decir, los choferes van a tener los mismos requisitos que tanto se desarrollen como taxis, como remises o en las plataformas. Los vehículos también tienen que tener los mismos requisitos, independientemente de en qué sistema estén. Y las agencias o estas plataformas que actúan como intermediarios también van a tener las mismas obligaciones. Es decir, es un agente más, un actor más dentro del sistema que está hoy en día. Entonces este reconocimiento y esta puesta en común en la que todos van a trabajar de igual manera, yo creo que los ha unificado, dándole beneficios que también estaban solicitando anteriormente taxis y remises. Por ejemplo, en nuestra ciudad cada 3 meses tenían que hacer una inspección vehicular. No se lograba hacerlo. La gran parte, taxis y remises, no lo pueden hacer en sus términos. Cada 3 meses estar pidiendo antecedentes penales y demás. Era muy engorroso. Nosotros hemos trabajado para cambiar eso, hacer esta inspección de manera anual. También tenemos que la tarifa ahora es flexible. La tarifa de taxis y remises es flexible, entonces pueden competir. Claro, pueden competir en función de que necesite la demanda, pero hemos puesto un tope a lo que es la baja de bandera para que tampoco pueda existir un aprovechamiento por parte de la empresa en algún momento hacia el ciudadano. Entonces también buscamos proteger ese lado del ciudadano, pero le damos la posibilidad de que compitan con las aplicaciones que decían en su momento que era más barato, no pueden aplicar descuento, entonces por eso elegían las aplicaciones. Hoy por hoy están cobrando prácticamente lo mismo. Matías, las aplicaciones se ajustan más rápido a los precios durante el mismo día incluso.
Claro. ¿Qué tal, Daniel Cometo? Te saluda. Yo soy riocuartense. Y claro, a ver, estaba el mito incluso en la calle, básicamente, de Río Cuarto, de decir, los taxis te arrancan la cabeza, digamos, te cobraban cualquier cosa por pocas cuadras, ¿no? Me parece que eso ha sido positivo también para la gente, para el que paga, básicamente.
Exactamente, sí. Ahora la bajada de bandera está, bueno, van a tener que adecuarse comercialmente cada uno a lo que crea conveniente, si dejan el mismo baja bandera, aplican descuentos, mana, bueno, cada uno puede hacer su estrategia de negocio como lo crea más conveniente. Antes no podían trabajarlo, algunos también veíamos que aplicaban descuento por más que no esté permitido. Tampoco estaba permitido las aplicaciones para los taxis y remises. Claro. Esto tengamos en cuenta que ahora se habilitan estas aplicaciones para que ellos mismos incorporen sus propias aplicaciones, que algunos ya las tenían en desarrollo, o solamente para contactar, y permitimos que estas mismas aplicaciones funcionen como un sistema de taxímetro que donde genere también el valor de la tarifa. Uh-huh. ¿No? Y no necesariamente esté en un aparato, el viejo taxímetro, digamos.
Claro,
¿no?
Matías,
le damos la posibilidad, sí, de que compita, digamos.
Matías, ¿y qué le cobran cuando vos decís, bueno, nosotros emparejamos la cancha? ¿Qué le, sí, cobran al taxista? ¿Qué le estaban cobrando? ¿Y ahora qué le cobran a ambos?
Bueno, taxistas y remiseros tienen que pagar, los permisionarios tienen que pagar un canon de manera mensual, y para compararlo con las plataformas, que sería el chofer, digamos, esa figura, el chofer hoy tiene que tener en las plataformas, estar inscrito en el monotributo, el monotributo unificado, que esto no sucede en todas las ciudades, en el cual tributa nación, provincia y municipio. De esta forma, el chofer estaría tributando en todos los organismos estatales, y a su vez a las empresas deben radicarse en nuestra ciudad para poder inscribirse en comercio e industria y tributar semejante a lo que es a una agencia. Entonces también las agencias, las plataformas van a tributar en nuestra ciudad.
¿Y un monotributo que es a categoría A, categoría B, están ahí o se pasan?
No, eso dependerá de cada persona, digamos, ¿no?
Pero digo, porque como para hacer un ejemplo de cuánto les cuesta estar en blanco.
El monotributo A es suficiente, que esto va a ser lo mismo que para cualquier actividad que desarrollen.
Sí, sí. ¿Y el canon mensual de cuánto es?
Bueno, actualmente el canon mensual son de 4 bajadas de banderas, pero tenemos a partir de este año una deducción del 70% de bonificación para taxis y remises para que puedan realizarlo, y esto queda un valor totalmente accesible, digamos, ¿no?
Uh-huh. ¿Y más o menos de cuánto es?
Creo que son 3.600 pesos por mes, si mal...
¿La bajada de bandera?
No recuerdo. No, el total del canon.
O sea, es simbólico, entonces, este canon.
3.600 pesos por mes. La baja de bandera son 3.000 pesos, 4 bajas de bandera son 12.000, ese sería el total, pero ahora tiene un descuento del 70%.
Para el taxista original.
Exactamente.
También sea que el Uber paga 12.000 al mes.
Puede realizar las dos tareas. Para nosotros siempre fue muy importante que los taxistas remiseros también sean monotributistas, porque esto les genera, primero, que estarían tributando al fisco, pero les genera también aportes a su obra social y también a su jubilación.
Sí.
Porque si no, estas personas no van a gozar de jubilación el día de mañana, van a depender de una moratoria, y queremos que lleguen a su edad con la posibilidad de jubilarse y también tenga una cobertura de una mutual.
Claro. Y la última, ¿tenían así como una especie de mafia de taxistas como hay acá en Córdoba y todo el mundo los marca como tales?
Bueno, al principio todo cambio genera un cierto rechazo y generan rispideces hacia adentro, su propio sistema, porque muchos, como decimos, eran remiseros y taxistas que desarrollaban esta actividad. Yo no he visto que haya tanto nivel de conflictividad como a lo mejor poder pasar en otras localidades, ¿no? Porque la realidad es que muchos necesitaban también, con el correr del tiempo, esta plataforma, porque los usuarios así lo demandaban.
Bien. Te agradezco, Matías, muy amable, ¿eh?
No, muchas gracias a ustedes.
Matías Paloma es coordinador en gestión de tránsito y transporte de Río Cuarto, el ejemplo de una ciudad grande, la segunda de la provincia, que logró una convivencia, una armonización entre ambos sistemas, el de taxis y remises con el de las aplicaciones.
En Mitre, Córdoba, esto fue El Foco Central.
Estás en Mitre.
AM 810, FM 97.9. Estás informado.
Mitre informa primero.